qué ha estado sucediendo entre Israel y Líbano en los últimos días. Ya olvídese de la guerra en Gaza. Además está la guerra que tiene Israel no al sur, sino al norte, con Líbano. Pues antier hizo explotar los beepers, sí, como los que se usaban hace años aquí en México. Incautó, logró detectar un cargamento de beepers que iban de Taiwán a Líbano porque los de Hezbollah, sus enemigos jurados, también muy cercanos a Irán y cercanos a Hamas, usaban muchísimo los beepers en comunicación para evitar que les interceptaran. Ahora sí que por ser tecnología viejita, evitaban que los espiaran, etcétera, etcétera. Detecta este cargamento de beepers que va de Taiwán a Líbano y les mete explosivos y los hace estallar prácticamente de manera simultánea. Se muere una niña que le estaba llevando el beeper a su papá, se muere un doctor en un hospital, se mueren muchos milicianos de Hezbollah, unos que estaban en el súper, otros que estaban en la plaza, otros que estaban en su casa. Más de 2,000 quedan heridos por estas, digamos, microexplosiones. Luego repiten la misma dosis con walkie-talkies, con radio de telecomunicaciones ayer, con paneles solares, con de estos lectores de huellas dactilares que también se vuelven súbitamente explosivos de manera simultánea. Hoy mandaron los de la Fuerza Aérea de Israel unos sobrevuelos rasantes de aviones de guerra sobre Beirut, la capital libanesa. Vamos a platicar de esto con Marwan Soto Antaki, especialista en temas de Medio Oriente, además tiene libros al respecto. Marwan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes.
Oye, Marwan, ¿va a haber una guerra en forma, así como la hubo Israel-Palestina en Gaza, entre Israel y Hezbollah en Líbano?
No apunta eso, el temor está alrededor de ello. Trato de desglosar un poco más las cosas que estabas contándonos. ¿Cuál es la parte que es muy impresionante de esto? Primero, el nivel de penetración que logró Israel en las redes de comunicación de Hezbollah, ¿no? Uh-huh. Al final, esa operación que interviene tal cantidad de dispositivos. Uh-huh. En final, no solamente es impresionante por la técnica, sino por el volumen de esa misma operación, que tuvo ya distintos efectos. Primer efecto, evidentemente, las víctimas. Hay que precisar aquí una cosa, que es de las cosas más complejas a la hora que se abordan este tipo de organizaciones como Hezbollah, y que es al mismo tiempo una de las grandes fallas en general que hemos tenido en Occidente para interpretarlas, ¿no? Es efectivamente, como lo hemos dicho a lo largo de muchísimos años, estoy yo, una organización terrorista, un grupo criminal, pero también es gobierno. ¿Qué quiere decir que sea gobierno? Que tienen escuelas, que tienen oficinas, que tienen infraestructura y demás. Estos beepers, efectivamente, como lo estabas contando, lo usaban para evitar ser rastreados en las vías celulares, pero no todos los beepers resultó que fueron entregados a meros combatientes, sino también a empleados de su aparato de gobierno, lo cual llevó a que las explosiones tuvieran víctimas tanto de los milicianos como de los empleados, que no entrarían en la misma categoría y mete a Israel en una complicación incluso legal y de derechos humanos. Después, ¿cuál es la perspectiva hacia esto? Hubo una primera declaración del secretario general Antonio Guterres a partir del temor alrededor de tu pregunta, donde decía: esto es el aviso de una posible operación mayor. ¿Por qué? Porque al ser este el sistema de comunicación porque al que ha optado Hezbollah, entra en la lógica de que cuando se quiera hacer una intervención militar más clara, se neutralizan las comunicaciones. A partir de eso es que las últimas horas habían tenido este temor gigantesco de que podría ser un aviso de algo, y justo los aviones rasantes que estabas comentando hace ahora apuntaban también eso. Pero ocurrió algo este jueves también. Narral, el jefe de Hezbollah, tiene un discurso extenso, del cual hay distintos puntos que rescatar. Por un lado, es lo que al parecer se podría leer como su intención de sí responder, pero no responder de inmediato, tratando de obligar a Israel a que, si quieren que se escale a esa guerra a gran escala, tendría que provenir de ellos, ya que la respuesta de Nasrallah en este momento sería contenida y no directa. ¿no? Entonces, con eso quizás se responde un poco tu pregunta, ya que lo que les ha funcionado al general, a todos los actores, es estirar la liga tanto como se pueda, y Nasrallah estaría apuntando a seguir estirándola, porque termina siendo mucho más benéfico para su postura el transformar a que toda la narrativa se esté yendo a que ellos están conteniéndose mientras los otros los están provocando. Eso no quiere decir que la tensión no sea gigantesca, porque el segundo efecto que tuvo esto muy grande fue el pánico absoluto entre la población, porque sean combatientes, sean milicianos, sean meros empleados de Hezbollah, pues en general están, la dinámica social hace que estén en los súperes, la gente que vaya a los coches, que esté en el mercado, y al final las víctimas de los ataques no son solamente los combatientes, sino la población que entra en estado de pánico y estado de terror. Con una precisión extra que hay que tomar en cuenta, los ataques, sobre todo los de los Vipers, los del primer día, no solamente se dieron en Beirut, sino también se dieron en Damasco. ¿Por qué en Damasco? Por el nivel ahora de penetración de Hezbollah dentro del gobierno de Bashar al-Assad. De forma que la red completa es increíblemente tóxica y al mismo tiempo nos deja clarísimo lo que todos sabemos, que es Irán el gran implicado atrás de todas estas organizaciones, porque incluso el primer día el embajador de Irán en Beirut resultó que tenía uno de estos Vipers, y la gran pregunta ahí sería por qué el embajador de Irán tenía un Viper que en principio estaba dentro del paquete del cargamento de Hezbollah.
Marwan, todo cambia cuando se sepa el resultado de la elección americana. ¿Es juego nuevo si gana Kamala Harris, o en realidad es juego nuevo si gana Donald Trump en todo lo que tiene que ver con Medio Oriente?
Más o menos, justo esta semana en Letras Libres trato de abordar un texto cómo se ven las elecciones norteamericanas desde los códigos árabes. Y hay varios códigos árabes. Por un lado, el de, pensemos en las víctimas de las zonas de conflicto, digamos Gaza, ¿no? La gente en Gaza es exactamente lo mismo, ¿no? Es intrascendente para las víctimas, ¿verdad? Más de 40.000 personas, quién gana o quién no gana. Para el caso de Israel sí puede ser distinto. ¿Por qué? Porque sienten una mayor cercanía con Trump, esa la relación que había tenido Netanyahu con Trump es mucho más cercana que la que demostró desde la administración Biden, con todas las participaciones y demás de Blinken alrededor de la política y el apoyo que han tenido, la venta de armas, etcétera. En cuanto a los países negociadores de la región, pensemos en los países del Golfo, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera, también ven con un poco de mejores ojos la administración Trump que la administración Biden, porque un poco tienen esta lógica de bienes raíces, ¿no? Entonces prefieren hacer acuerdos con alguien que tenga lógica de bienes raíces que alguien que quiera hacer política. Hacia las posibilidades de un acuerdo de paso de cese al fuego con una u otra opción. En el caso de Trump, definitivamente se alejarían muchísimo las opciones con todo y lo que te digo de algún acuerdo de paz, justamente porque no es alguien que esté interesado en hacer política.
Te agradezco muchísimo el comentario, como siempre, Marwan, y te mando un abrazo.
Querido Carlos, muchas gracias. Abrazo fuerte.
Hasta luego, Marwan Soto Antaki, especialista en estos temas.